Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
Bueno, yo pienso que tienes que tener mucho valor y mucha confianza en ti misma, porque hay algo que siempre, como emprendedor, siempre vas a tener presente, que es el síndrome del impostor. Y yo realmente en mis últimos años siento que he aprendido a coexistir con ese miedo o con ese síndrome del impostor, porque yo no voy a venir aquí a decirles como que sí, lucha por tus sueños y sé la más arrecha de todas. Sí, pero realmente no es la realidad. O sea, siempre dudamos de nosotras mismas, siempre nosotras mismas son las que nos ponemos obstáculos. Y yo siento que a veces ese miedo es lo que a mí me ha impulsado a seguir adelante, porque yo soy una persona que a mí no me gusta que me digan que no. Pero a veces la que se dice que no, me lo digo claro, yo misma, y es chimo, porque después que yo caí en ese estilo de conciencia, yo dije, o sea, no me gusta que las mamás digan que no, pero yo siempre soy la que me dice que no, yo no voy a hacer eso ya. O sea, yo voy a vivir con ese miedo que tengo, pero lo voy a usar como gasolina, que cuando yo misma que me diga que no, lo voy a hacer mil veces más duro.
Me vale madre.
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 Ay, me vale madre.
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 Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Momento en el que usted esté viendo este podcast, este capítulo. Probablemente, si usted es una mujer que es una businesswoman, lo puede estar oyendo no sé dónde, porque siempre nosotros decimos que estás lavando platos.
Cónchale, porque ajá.
Porque
es nuestra cotidianidad.
Claro, pero de pronto estás yendo de una reunión a otra, te cancelaron una reunión y dijiste, voy a aprovechar para entender cómo esa mujer hace lo que hace. La invitada de Edmari Fuentes.
La invitada de Mari Fuentes y la invitada de Michelle Derner. Sí, sí.
Del día de hoy, las invitadas que tenemos nosotras dos. Estamos en Cascabel Studios, esto se llama Me Vale Madre Podcast.
Gracias también a Avior, porque gracias a esta gente que nos apoya y que nos quiere muchísimo, estamos grabando esta temporada el día de hoy.
Y gracias a Bárbara Zárraga, que la conocen como, ¿cómo exacto la conocen, amiga?
Broaholic.
Pero por favor, lo dijo bien. Chama, yo dije, yo no lo voy a decir porque siempre pongo la torta.
¿Cómo lo dices tú?
No, yo lo digo malísimo.
Ah, pero mal.
Repite, no, yo lo repito después que ella. El otro día estaba diciendo cómo no se decía. Y yo decía,
Lo dije bien,
no, perfecto. Eso sí es como un chiste interno en mi Instagram y en mis seguidores, porque Brocaholic, Brujaholic, Brojaholic. Y yo, mi amor, ¿dónde está la K en el nombre?
Es una gente que no sabe leer, que no sabe agarrar dictado y no sabe leer todavía.
Brojaholic, bienvenida, Barbie.
Estar aquí con ustedes. Ay, no, demasiado feliz.
Qué
serio
belleza, Bárbara. Barbie, pues como le dice uno en confianza, yo voy a confesar que es una de las mujeres que más admiro de esta ciudad.
Es verdad, ha desarrollado
un proyecto que he visto cómo ha ido creciendo, porque pues tuve la suerte de que alguien me dijo, mira, yo nada más me toco mis cejas con esta persona. Y dentro de todo el proceso de uno emigrar, y que de repente lo hablamos el otro día, sí, dejas de ir a la peluquería, estás como reinsertándote. Si voy a que me lo hagan, es que me saquen la ceja. Y yo digo, más nadie, no me la va a tocar más nadie. O sea, yo busco la cita el primero de mes cuando se abre la agenda. Hoy en día ya tiene pues un team enorme, sí, de mujeres que trabajan, pero al principio pues comenzaste tú sola.
Estaba yo sola.
¿Dónde comenzaste?
Cuéntame la historia, Barbie, ¿cómo fue?
Bueno, yo comencé.
Aunque yo me la sé, pero bueno, para claro que la gente que no te conoce,
vamos a contarla.
Claro.
Para que conozcamos
bueno,
a más gente.
Bueno, yo comencé haciendo cejas a los 17. Fue en Venezuela, estaba en Caracas, en un sitio muy pequeño donde solamente hacían cejas. Fue como que el primer trabajo que se me presentó ever, y yo estaba como que, bueno, a lo mejor no es lo que la sociedad espera que tú vayas a hacer, trabajar en una peluquería en Venezuela. Es como que, nada más decirlo, es como un poco denigrante para lo que la sociedad piensa, ¿no? Pero yo dije, bueno, me parece que es una oportunidad interesante, sería algo divertido. Si no funciona, ¿qué es lo que puede pasar? Tengo 17 años,
claro,
renuncio y me voy. Exactamente. Claro. Pues resulta que con todos los años que, o sea, cuando empecé a trabajar con las clientes, uh-huh, pues me pareció muy cool la reacción que ellas tenían, y le empecé a agarrar como que amor a la cosa. Ya a los como 2 años o 3 años después de haber comenzado, me tocó venirme a los Estados Unidos con mi familia, comenzar de nuevo.
Pues, ¿cuánto tiempo después comenzaste a los 17?
¿Qué comencé a los 17, llegué a los 20. 20, okay. 21, por ahí llegué.
Ya, pero cuando tú llegas a los 17 a comenzar a trabajar en este salón, ¿fue porque dijiste, veo esta oportunidad, o porque de repente te contrataron por la edad que tenías?
No, buena pregunta. Yo realmente, yo no estaba buscando, o sea, como te explico, mis padres se vinieron primero a Estados Unidos, okay. Me quedé yo sola ya. Tenía que tener un trabajo sí o sí, pero al mismo tiempo yo estaba yendo a la universidad. Realmente mis papás no hubiesen querido que yo estuviera trabajando, uh-huh. Pero, o sea, realmente estar allá y no, o sea, claro, hacer nada, como que no me sentía bien. Ya como que desde pequeña tenía como que ese... media chispita de que tengo ese que empuje, hacer algo, claro. Exacto. Como que esa independencia.
Bueno, y esa gana de moverte de emprendedor, que no todo el mundo lo tiene.
Exactamente.
O sea, hay gente que está acostumbrada, bueno, a trabajar en un lugar y tener un 15 trabajar y un último. Alguien, claro. Trabajar para
pero,
alguien.
Pero sin embargo, es como que en aquel momento, en esa época, yo pienso que eso del emprendedor realmente no se escuchaba
no,
tanto.
No, para
eso
nada.
Eso era, tú trabajas en un sitio y ya, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, la mamá de un amigo fue la que se me acercó y me dijo, mira, tienes buena pinta, o sea, que trabajes en un salón.
O sea, tú siempre fuiste así de bella, no es ahora, no es ahora que no, sacas cejas, te maquillas así. Como yo la estoy viendo y yo digo, ¿cómo se hizo esa raya de acá para acá pensando. Espectacular?
Tú te metes en mi Facebook... Y, mi amor, tú ves mi foto de los 15 años.
Amor, es que todos tuvimos la etapa de patito. O sea, uno dice, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida con esa pollina que me tapaba media cara? O sea,
chama,
me pasó.
Yo tenía los braces como por 5 años. Me faltaban unos dientes ahí arriba.
Mi amor.
Mira, ¿pero qué?
Como eso saca en la dark web, por favor, claro. No vayan a mi Facebook. Y bueno, ajá, nada, me ofreció el trabajo. Yo acepté, como les dije, no esperando absolutamente nada. Y bueno, me terminé enamorando de eso. Como les dije, me tocó emigrar. Me mudé para acá con mis padres. Y me recuerdo una madrugada, me tocó llevar a mi papá a su trabajo. Mi papá trabajaba en construcción en ese momento. Y me tocó dejarlo en el trabajo como a las 5 de la mañana. Y yo no sé por qué me dio como un hambre a las 5 de la mañana. Y dije, ¿sabes qué? Me provocó una dona. Y manejando, buscando un Dunkin' Donuts.
A las 5 de la mañana.
Conseguí un anuncio, como un salón de cejas nada más, que estaban buscando personal. En mi vida yo había visto un sitio nada más de cejas, porque en Venezuela ustedes saben que las peluquerías hacen de todo.
Correcto.
Claro. Niños, pelo,
claro,
maquillaje.
Claro, específicamente.
Ajá. Y la gente, ¿no? Es muy raro como encontrar a alguien que solo sacara cejas en ese momento.
Y bueno, yo dije, esto existe. Bueno, yo voy a ir a aplicar a ver qué tal. Y bueno, me dieron el trabajo, pero como recepcionista. No llegué una vez a trabajar en el salón como tal, haciendo el servicio, pues porque no tenía licencia todavía.
Claro.
Es un proceso muy diferente en Venezuela, porque en Venezuela tú quieres ser carpintera y tú comienzas hoy.
Claro.
Pero aquí no, aquí tienes que estudiar, sacar permisos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mientras yo estaba como recepcionista, me dediqué mucho a practicar o perfeccionar lo que era el inglés, porque yo era machucado, como cuando uno llega acá. Y nada, ese tiempo me sirvió muchísimo hasta que pude sacar mi licencia y ya me dieron como que el paso para trabajar ya como tal en la parte de servicio. Y para mí eso fue como que me volvió el alma al cuerpo, porque volví a retomar lo que yo tanto amaba. Y no, en ese momento yo siento que fue que me di cuenta que yo realmente amaba eso, porque fue como que me dio una inyección de felicidad que yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer.
Exacto. Durante ese tiempo, Barbie, es que por supuesto te toca ser recepcionista, empezar como que con todo este tema del papeleo, ¿cómo estaba tu emocionalidad? O sea, ¿tienes consciente cómo te sentías y decías, voy a permanecer aquí porque sé que esto me va a llevar a donde quiero? ¿O era algo de repente de... no sé si la palabra puede ser conformismo, de decir, bueno, yo me quedo aquí porque quizás no tengo otra cosa que hacer. ¿Cuál era tu mentalidad,
o sea,
en el
estabas?
Momento? ¿Dónde estabas emocionalmente?
Yo creo que estaría en la 2. Yo estaba, ¿sí?, como que simplemente estaba feliz porque tenía un trabajo de lo que yo amaba hacer y no realmente estaba buscando emprender o tener un negocio. Aunque no te miento, a veces yo soy muy soñadora,
claro,
como que mientras no está despierto. Y yo en mis breaks como que escribía en una libreta que todavía conservo, como que bueno, si yo algún día tuviera un salón, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo fuera la paleta de colores? Que como fueran los uniformes, cualquier cosa, pero realmente no era como que mi meta ir para allá. Yo creo que me frenaba muchísimo el miedo, la inseguridad, porque primero estaba muy joven y segundo yo no conocía a nadie que, o sea, en mi círculo que fuese dueño de un salón. O sea,
correcto,
todavía claro, tenía la mentalidad de Venezuela de que eso está malo. Uh-huh. O sea, porque yo cuando estaba allá en Venezuela, que es algo que también yo hablo muchísimo en mis redes, es que cuando yo estaba allá, que yo salía a rumbear o a reuniones con amigos siendo joven, es muy común que te pregunten, ¿qué universidad estudias? ¿Y qué hacen tus papás? Y cuando yo decía que yo era, pues, trabajaba en un salón, a mí me da mucha pena porque no me hacían más preguntas, era como que hasta es peluquera, o sea.
Wow.
era como que muy denigrante en ese Qué momento, increíble. Porque la sociedad siento que te empuja a que tú seas abogado, a que seas uh-huh. periodista, a que seas doctor, y como que esa parte está como que muy mal vista. Entonces me tocó...
Llámalos ahorita a todos esos. Sí, sí, sí. Que te pusieron como, esa
pero
cara.
Pero tú sabes qué me pasa, me pasaba en ese momento, Michelle, que yo dentro de mí, yo decía, si ellos supieran que yo hago más dinero que lo que pueden estar haciendo sus papás que trabajan en un banco, porque era la realidad. La industria de la belleza es demasiado lucrativa porque nosotras nunca nos dejamos de arreglar.
Tal cual.
Cuando cayó la pandemia, tenía demasiada gente escribiéndome el DM y tú no vienes a mi casa, yo te tapo, me forro de mascarilla, claro. lo que tú quieras, porque fueron 3 meses donde nadie se hizo nada. Todo el mundo estaba con canas, los hombres estaban peludos, las mujeres estaban con las uñas destrozadas. Y en ese momento yo creo que la gente como que empezó a valorar un poquito más lo que es el arte de nosotros porque vieron que somos muy necesarios también.
Es que yo creo que también el tema cultural, o sea, es que lo ¿cómo se llama? Lo planteaste exactamente. Cuando sí. te preguntan qué haces y tú dices, trabajo en un salón, ya de una vez como que, ah, no tengo nada que hablar contigo.
100%.
Inconscientemente también, porque ojo, si tú tienes un conocimiento y de repente estás abierto a conocer a otras personas, ¿qué más te cuesta que seguir preguntando, ah, ¿qué más haces? O sea, o ¿qué haces allí, por ejemplo?
Uh-huh. O ¿por qué no tiene valor eso, sabes? O sea...
Claro.
Como que porque algo tan específico y que tú puedes desarrollar y crecerlo, pues como, bueno, razón uh-huh. por la que te tenemos acá hoy, además pues para hablar cómo convive esto con Sky, con tu hija. ¿Por qué crees que es algo cultural o tú crees que al pasar el tiempo algunas profesiones pues se han revalorizado?
Sí, yo pienso 100% que si la gente está un poco más abierta a hacer preguntas, como dices tú, de ¿y por qué te dedicas a X? A hacer bisutería, o ¿por qué te dedicas a hacer comida? O ¿por qué te dedicas a tener una compañía de limpieza de casa? O sea, ya la gente como que siento que está un poco más abierta, no vamos a quitar que todavía hay personas que están estancadas en esa parte cultural sí, que todavía te ven como que tú eres la que hace las cejas y no como una artista de cejas.
Claro.
¿Entiendes? O la que hace los podcasts, tú eres influencer. No, realmente crear contenido es demasiado trabajo, o sea, es una producción completa, es hacer research. O sea, siento que todavía hay personas que todavía viven en la ignorancia, porque realmente sí, yo sí. pienso que el no querer preguntar es vivir en la ignorancia. O sea, yo creo que mientras más tú preguntes y más te intereses por conocer la historia de alguien más, más abierto te va a ser para tú, puedes ser más empático con otras situaciones.
Totalmente.
¡Qué belleza, qué belleza! ¿Cómo se da, pues, el crecimiento y qué skills crees que tú tienes, Barbie, que te permitieron, pues, pasar de trabajar en un salón, decir, me vale madre lo que piensen, voy a seguir haciendo esto y voy a convertirlo? Porque yo viéndolo pues desde afuera digo, bueno, uno tiene que ser soñador y proyectarse y tener esa agendita donde manifiestas y dices, ¿qué haría? Hay gente que no, uh-huh. no ve esa proyección. ¿Tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a llegar a tener pues ese espacio y ese equipo y esa marca? Porque además, yo digo, no solo lo que hace Barbie, pues no solo es bueno ser una de las mejores artistas de cejas que hay en Miami, podría decir que la mejor, sino cómo has podido llevar eso a formar a otras y multiplicar ese mensaje y que no solo sepan sacar cejas y hacer una ceja bella, sino cómo llevar su marca, que creo que es algo claro. súper valioso porque has mostrado, bueno, cómo yo me volví una marca, cómo tengo pues una línea de pinzas, cómo tengo ceritas, cositas, cómo tengo todo, o sea, ¿qué crees tú que tiene que tener esa persona y reconocer para, mira, yo voy para adelante, yo sí soy una chapa para adelante, voy a ser una businesswoman?
¿Cuál? Bueno, yo pienso que tienes que tener mucho valor y mucha confianza en ti misma, porque hay algo que siempre, como emprendedor, siempre vas a tener presente, que es el síndrome del impostor. Y yo realmente, en mis últimos años, siento que he aprendido a coexistir con ese miedo o con ese síndrome del impostor, porque yo no voy a venir aquí a decirles como que sí, lucha por tus sueños y sé la más arrecha de todas. Sí, pero realmente no es la realidad. O sea, siempre dudamos de nosotras mismas, siempre nosotras mismas son las que nos ponemos obstáculos. Y yo siento que a veces ese miedo es lo que a mí me ha impulsado a seguir adelante, porque yo soy una persona que a mí no me gusta que me digan que no. Pero a veces la que se dice que no, me lo digo claro, yo misma
eres tú.
Y es chimo porque después que yo caí en esa en ese estilo de conciencia, yo dije, o sea, no me gusta que las mamás digan que no, pero yo siempre soy la que me dice que no, yo no voy a hacer eso ya. O sea, yo voy a vivir con ese miedo que tengo, pero lo voy a usar como gasolina, que cuando yo misma que me diga que no, lo voy a hacer mil veces más duro. Entonces yo siento que eso es algo que me ha ayudado hoy en día como para impulsar lo que es mi vida en general, porque realmente ser una businesswoman es tratar de conseguir un balance perfecto cuando te das cuenta que no hay ningún balance perfecto. O sea, es simplemente hacer una tarea a la vez y asegurarte de que esa tarea que tú estés haciendo en ese momento te salga bien y lo demás que venga a bombardearte, pues no importa, lo resuelves mañana.
Okay.
Entonces yo pienso que para tú llevar una marca adelante tienes que tener como que esa confianza y decirte que tú eres capaz. O sea, yo siento que hoy en día los resources están allí. Tú puedes ir online, tú puedes ir en YouTube, puedes preguntarle a otro círculo de personas como ustedes, quizás que tengan negocios o se dedican a ciertas cosas y tener ese tipo de conversaciones, y te aseguro que tú vas a aprender muchas cosas que vas a poder implementar en tu negocio y en tu vida también.
Ahora, ese salto, Barbie, de decir, bueno, ya, como decía Michelle, me voy de acá y me vale madre lo que la gente piense, a decir, yo voy a montar mi propio estudio. O sea, esa historia me parece fascinante.
Bueno, mira, eso fue como que un impulso que me hicieron mis clientes. Yo lo tenía en the back of my head, pero realmente no fue como les dije, que yo voy a irme de este sitio y yo voy a abrir mi propio negocio porque es que yo quiero hacer mi propio dinero. Realmente
la valentía nunca, de atreverse.
Exacto, claro. Realmente nunca fue como que mi mentalidad. Mis clientes poco a poco me fueron diciendo, pero ¿por qué no lo haces? No sé qué, y me impulsaron a comenzar en la sala de la casa de mis papás. Me acuerdo que en la silla del comedor, yo las sentaba atrás y les ponían un cojincito del sofá aquí, y yo las atendía allí y me parecía demasiado incómodo, me da mucha pena, porque era el espacio de mis papás y aparte, como que qué pena ya hacer las cejas, claro, a alguien, claro, en la, claro, cocina, o sea, qué claro, pena. Y yo dije, bueno, no tengo para pagar la renta de un salón ahorita, no sé cómo es ese proceso de papeleo, no, claro, sé qué, me daba realmente demasiado miedo. Y dije, bueno, yo voy a sacrificar mi cuarto y vamos a ver qué va a pasar. Pues total que saqué todo mi cuarto, cama, mesita de noche, televisor, todo. Y me fui a IKEA y con lo que tenía ahorrado, pues compré una camilla, compré un escritorio y un sofá cama. Entonces durante el día yo guardaba el sofá cama y abría la camilla.
¡Qué reina!
Y me ponía a trabajar allí y en la noche yo doblaba mi camilla y sacaba mi sofá cama y ahí era donde yo dormía. Entonces me daba risa porque había días donde yo era como que me iba libre porque no tenía clientes, pero había clientes que pensaban que podía venir a mi casa cuando quiera, me tocaban por la ventana y que, mira, me puedes atender, y yo bien tirada en el sofá como yo, pero la gente,
mi rey, estoy en mi break,
programa tu cita.
Lo que hablamos fuera de cámara, que al comienzo tú tomas de todo, yo me tocaba en la ventana y yo, ¿quién es? Ah, sí, ya me he visto, ya,
claro,
y yo
grababa
todo, claro, y sacaba todo inmediatamente porque yo sabía que esa extra mile que yo tomara en ese momento me iba a llevar a otro sitio. O sea, quizás esa cliente hubiese dicho como que, conchale, ya tuvo la decencia de tomarme, o tuvo como que,
me quedo con ella, claro,
me quedo con ella, la voy a recomendar. Y así, eso es lo que yo veía, como que, bueno, yo tengo que caerle bien a todo el mundo, meterme a mis clientes
que no
bolsillo,
solo lo económico, pues, porque puede ser que podías necesitar el dinero, pero no es solo lo que ibas a cobrar,
no era,
sino
como
es esa relación,
exacto,
que ibas a comenzar a establecer de dependencia, porque después, exacto, que uno va a donde esta mujer es como que No puedes ir donde más nadie.
No, y eso que, o sea, tú dices de crear relaciones es, yo creo que el valor número uno de mi negocio. Yo soy demasiado, o sea, me encanta crear relaciones con las personas. De hecho, fue así que nosotras nos conocimos.
Totalmente.
O sea, yo cuando tú estás en mi silla, yo te hago el servicio más espectacular que
diciendo
tú,
barbaridades.
Hablando de lo que sea, pero eso se trata de crear conexiones, claro, de adaptarme a tu ser, escucharte, ser empática, o a veces hablar contigo, o nada más prestarte mi oído y como que yo quererte bien y decir, ok, yo voy a regresar con ella, crear ese sentido de dependencia, claro, y ahí es donde tú vas creciendo tu negocio como que poco a poco, porque realmente las relaciones son las que lo mueven todo en cualquier tipo de industria.
¡Qué belleza!
El PR.
Que el PR,
el
total.
PR, 100%.
Además, ¿sabes? Otra cosa que yo valoro muchísimo es que cuando el día que vayas, vas un lunes, vas un miércoles, vas un viernes, Bárbara siempre está como tan esmerada y tan espectacular, que es algo que suma un montón, o sea, y que te lleva a otro plano, te lleva a otro lugar, o sea, esta mujer, o sea, qué bella, qué
oh,
impecable,
gracias.
Cuánto tiempo se tardó arreglándose.
Para atenderme.
Para atenderme.
En el carro, día de mamá, ya más para allá, en el carro.
En el carro. Óyeme algo, Barbie, tú sabes que, pues bueno, es como uno pensar que es muy difícil uno ser exitoso en los dos ámbitos. Uh-huh. Lograrlo como madre y estar presente y ser una buena mamá, ir a las reuniones del colegio y en vez de pagar, hacer, dar tus horas. Y al mismo tiempo, pues ser una mujer súper exitosa en tu negocio, con todo lo que amerita, todos los problemas, todos los miedos, las rentas, el tener personal a cargo. Hay un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tienes que hay? ¿Tres años?
Dos, acá cumplir ahorita.
Dos años. ¿En algún momento te dio miedo cuando te planteaste ser mamá cómo iba a impactar esto tu negocio? ¿Fue demasiado uno de los miedos que dijiste, voy para adelante?
Amiga, si algo me ha quedado en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios, es la importancia, el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo y para decidir hacer terapia.
Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. Es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste. Al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos.
Por eso queremos recomendarles a Opción Yo, un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa dónde tú estés, tienes la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez mejor, de trabajar, de hacer algo por ti.
Así es, porque te puede valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos el link de donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente.
Óyeme, son unos paquetes especiales para los oyentes de Me Vale Madre, con unos precios especiales. Así que dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento, es porque te llegó. Dale clic a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia.
Así es. Lo mejor para ti es que tú te responsabilices de ti mismo.
No, para nada. O sea, de verdad que fue uno de los miedos que me invadió al comienzo. O sea, yo creo que como mamá primeriza me dio como un roller coaster de emociones, una montaña rusa. Al comienzo me dio como que estoy embarazada y me cagué de risa. ¡Ja, ja, estoy embarazada! Y creo que eran los nervios. ¡Ja, ja, 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 qué chiste! Después pasaban los meses y yo decía, ok, mi negocio se está poniendo ocupado. En aquel momento solamente tenía una sola chica que trabajaba conmigo. O sea, éramos dos nada más. Y yo tenía un espacio con 5 sillas. O sea, me faltaba todavía contratar el personal. Y yo decía, ok, ya yo tengo 3 meses, ¿qué va a pasar aquí? Pero bueno, con calma. A medida que yo iba pasando, avanzando como embarazo, me estaba entrando más la ansiedad y yo decía, ¿qué coño voy a hacer?
Claro. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy con mi muchachita para allá.
Yo decía, o sea, ¿será que de verdad quito el break room y monto un coche ahí, una cuna? O sea, pero qué pena, las clientes, le ve llorando, yo dando pecho. O sea, ¿qué es esto? Yo no, o sea, ¿en qué pedo me metí? No entiendo nada. Y afortunadamente en ese momento, Dios sabe por qué hace las cosas, me empezaron a llegar chicas que estaban interesadas en formar parte de mi equipo espectaculares, que hasta el día de hoy conservo. Las amo, chicas, si están viendo eso.
Bellas, todo ese
porque,
equipo divino.
Porque son demasiado lindas y de verdad se han interesado no solamente por apoyarme a mí, sino que realmente crecer dentro de lo que es Brawlhalic, la marca. Así que ellas me apoyaron muchísimo, mi hermana también, Mari. Mi hermana ya comenzó conmigo cuando yo estaba en la casa. Yo no sé ni por qué hasta el sueldo ella decidió unirse conmigo si yo no podía ni pagar un salario, pero ella me ayudó.
Porque es mi hermana.
Ayudándome a coordinar clientes. O sea, ni siquiera tenía una demanda tan grande, pero ella estaba ahí conmigo desde el día uno. Y ella también fue parte crucial de todo este progreso porque, o sea, tienes unos ojos de confianza en tu negocio, en tu bebé. Porque Fenelia Brojalek es mi primer bebé.
Claro.
No es humano, pero es un pasas por
la forma de maternar.
Es correcto. Lo mismo, o sea, si tú cuando tienes un bebé, tú dices, ok, no me baño sino hasta tarde, o mira, no he almorzado, es lo mismo cuando tienes un negocio.
Claro.
O sea, tú tienes un negocio, tú no sabes si tú desayunaste, almorzaste, y si te comiste un Twinkie de desayuno, tú pa'lante. Lo mismo con ser mamá, o sea, yo soy mamá de 2, yo siempre he dicho, bueno, mamá de 3 porque sí, mi perrita también fue como que mi primer approach a ser mamá, pero era como que cada maternidad ha sido como que diferente o ha demandado una bárbara diferente.
Claro.
Por eso es que yo digo que a veces como que encontrar ese balance perfecto no existe porque siento que cada área de tu vida va a demandar una diferente tú. Y no puedes ser diferentes personas en una misma situación. Por ejemplo, si yo puedo estar en mi casa un sábado y se presentó algo en el trabajo, yo tengo que ser Bárbara ahora, businesswoman, mamá porque tengo a Sky allí y tengo que ser esposa también porque está mi esposo allí. O sea, ¿cómo tú haces para dividirte en tres? No sé, pero lo
haces.
Desdoblarte,
amiga.
Exactamente. O sea, da un momento, tengo que hacer este post. Da un momento porque pasó esto en el estudio. Da un momento que tuve que ir al banco. Da un momento que ahora me estoy jugando con la niña enseñándole las letras. O sea, son cosas que no puedes llevar un balance perfecto, pero simplemente lo haces porque todas esas tareas te importan. Y tú dices que I have to make it happen.
Tú sabes que cuando comenzamos el podcast, lo hacíamos por Zoom, ¿no? Nuestra primera temporada fue por Zoom. Y yo recuerdo que Michelle y yo estábamos en posparto. Teníamos 2 meses cuando comenzamos, 2-3 mesecitos cuando comenzamos a hacer los episodios. Y en episodios nos tocaba dar pecho en el momento, ¿sabes? Y después de salir de ahí era hacer el almuerzo y nos llamábamos y estábamos, no, que se te toque cambiar a este, que lo voy a bañar. Y emprendimos como este negocio, que es nuestro podcast, que por supuesto tenemos todas las ganas y los sueños de que sea exitoso. Sabemos que es exitoso porque sabemos que estamos cambiando vidas y sabemos que por los testimonios y por la gente que nos acompaña durante el proceso, sabemos que es un podcast exitoso. Pero claro, cuando nos vamos hacia el término de businesswoman, por supuesto hay dinero implícito, ¿no? Uh-huh. Y nos ha tomado muchas temporadas, todavía no lo hemos logrado, pero lo vamos a lograr, de que sea un proyecto que sea sustentable para nosotras, que no sea todo el tiempo egreso, ¿no? Entonces, estabas hablando acerca de que, bueno, de que a veces nos tenemos que dividir y ser hoy businesswoman, después somos la mamá con businesswoman, y es un baile ahí que a veces nos abruma, porque decimos, ¿hasta qué punto vamos a llegar para que esto realmente funcione? O sea, nosotros creemos muchísimo en el proyecto, ¿sabes? Creemos muchísimo y le estamos echando bola de, hay que pagar esto, dale, vamos a que salga nuestro bolsillo y ya después, como dice mi madre. Claro, como dice mi madre, de cualquier culo sale sangre.
Cualquier culo sangra, algún culo sangra.
¡Ay, qué fuerte!
Bueno, literal. Pero es una realidad y está esa incertidumbre de, ¿hasta cuándo seguir? O sea, hay una forma de seguir. ¿Cuándo realmente veremos ese éxito económico que de repente esperamos que sea como que sustentable? ¿Cómo fue esa de repente incertidumbre para ti con tu proyecto? ¿Sucedió? ¿Lo viste? Ahora de que, bueno, que ya tienes, de que están de aniversario, de que están en semana de aniversario, ¿cómo lo ves si miras atrás?
Y perdón, quiero añadir, además que formas a un montón de gente que quiere hacer lo que tú haces.
Correcto.
Entonces, ¿qué le transmites de ese periodo de, mira, esto es una inversión como cualquier proyecto que tienes que invertir al principio? ¿Hasta dónde está bien? Mira, ya tira la toalla que eso no va para ningún lado.
Bueno, yo pienso que todo eso es como te digo, es como que bastante personal porque cada quien va a vivir esa experiencia distinto. Uh-huh. Yo no te niego, yo he tenido muchísimos incontables breakdowns que yo digo, o sea, qué mierda. Lo mismo que me estás preguntando tú a mí, yo me lo he preguntado 1000 veces. O sea, ¿hasta cuándo yo voy a seguir con este trote? Porque es como que la competencia de la rata. O sea, como que estás en una rueda y tú estás como que estoy sin aire, pero entonces después pues, vuelves a agarrar el ritmo y otra vez. O sea, es algo que realmente no siento que va a parar nunca, porque tú a medida que tú vas avanzando con tu negocio, va a demandar, como te dije, una nueva tú. Entonces, de repente tú ahorita tienes como mente de que, hey, yo quiero llegar con este podcast a que sea algo lucrativo. Sí, 100% la meta es cambiar vidas y todo, pero yo también quiero vivir de este proyecto, porque correcto, bueno, no todo es amor al arte, correcto, obviamente, ¿no? Entonces, pero cuando tú llegas a ese punto, tú vas a ver que no vas a quedarte allí, tú vas ahora a querer demandar otra cosa, ahora tú vas a querer decir de repente, bueno, yo quiero hacer shows en vivo con el podcast. Ahora yo quiero
hacer
eventos. ¿Eres evento,
bruja, acaso?
O yo
¿eres
quiero
bruja?
Sacar un libro.
La experiencia del negocio. Bueno, yo llevo 12 años en esto.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, cuando llegas a otro nivel, tú vas a querer más y más y más. O realmente, cuando estás dando tu pregunta, yo creo que eso nunca se va a ir, porque siempre vas a querer más.
Claro.
Y no estoy hablando más del dinero, sino que
nuevos
tú estás
objetivos
avanzando con tu negocio. Ustedes se van a dar cuenta que ahorita su negocio está muy jojoto, pero a medida que el negocio va evolucionando, ustedes van evolucionando. Y a medida que ustedes vayan creciendo como mujeres, su negocio también va a tomar otro turn. Maybe ustedes en un año van a querer hacer un rebranding porque ya no les gusta el logo, porque sienten que ya no conecta con ustedes porque ya ustedes son otras mujeres. No sé, pero son cosas muy posibles. Cada vez que vayas agarrando un escalón nuevo, tú también como mujer vas a ir avanzando, y yo creo que eso realmente, esa ansiedad o ese miedo nunca va a parar. Mi consejo es como que siempre, como que aprendas a coexistir con él y lo utilices como gasolina para que te lleve al otro nivel que necesitas llegar.
Word.
¿De dónde vendrá la expresión de que uno está jojoto, verdad? O sea, si
sí,
alguien sabe, coméntela aquí, porque me quedé pensando y digo, ¿qué tiene el jojoto? Que es tiernito.
Que es tierno.
Que es tierno cuando está, no sé.
Sí,
no sé. Si alguien lo sabe,
venezolano.
Demasiado.
Coméntenlo por acá para aprender y para saber. Bárbara, pero hablemos de la culpa. Porque tú ahorita mencionabas algo y decías, bueno, yo no sé si poner pues el coche, room donde la gente descansa y mi equipo descansa y comen y picamos la tortica y tal, si convertirlo en pues un espacio para que esté mi chama, que de pronto nosotros decimos, bueno, tenemos que cargar con los muchachitos encima, vamos con los muchachitos encima. Pero hay una decisión importante cuando uno dice, pues bueno, como dijimos nosotros en esta temporada, necesitamos ayuda y que los niños no estén aquí, a pesar de que tenemos que estarnos sacando leche, que tenemos que resolver, como también pues te pasaba a ti, porque no estás presente y tengo que estar de verdad presente en esto y después poder estar presente en lo otro. En algún momento dijiste, o sea, lo evaluaste y dijiste no, pero hay que tener también un temple. Como decir, mira, ¿a quién se lo dejo? Yo te pregunté, ¿pero a quién se lo vas a dejar si está muy
chiquita?
Bueno,
yo pienso que ese temple, o sea, tiene que pasar sí o sí. Eso es como una cosa que yo dije, ya va, yo me pongo a pensar y digo, bueno, a mí me crió, fue mi abuela. Y yo me pongo a pensar, mi mamá trabajaba. Ella no tenía un negocio, pero mi mamá trabajaba, mi papá también. O sea, yo no siento ningún tipo de resentimiento hacia ella. Y más bien yo siento que ella me ayudó a mí muchísimo a tratar de convertirme en esa mujer independiente que yo soy ahora. Porque la veía casada, pero yo veía que ella también se ganaba su dinero. O sea, no era que dependía de mi papá, lo cual no está mal, porque hay mujeres que tienen esa realidad y está totalmente bien. Pero hablando de mi experiencia, yo ahora que estoy repitiendo lo mismo, pero ahora con un negocio, yo no trato de pensar, porque yo no lo sé hasta que Sky crezca, de que ella no me va a ver como que qué bolas mi mamá no estaba presente, sino que arrecha mi mamá, que claro, le estaba echando bolas a un negocio mientras estaba compartiendo este momento increíble conmigo. Porque sí es cierto, a lo mejor yo no tengo tanta cantidad de tiempo con mi hija durante la semana, pero se me aseguro que la calidad de tiempo que yo esté con ella esté allí. Yo llego al trabajo, yo no me baño sino hasta las 12 de la noche. Yo llego a mi casa a las 7, pero yo no me baño hasta las 12 porque yo me quiero sentar con ella, yo a cenar, ver Bluey, los 850 episodios de Bluey repetido, bailar con ella, cantar, sentarme a hacer las letras, dibujar, lo que sea. Porque para mí es importante que ese ratico que ella esté despierta antes de irse a dormir, esté con mamá. Entonces, cuando ya se vaya a dormir, ya yo me arreglo, me baño, me echo mis cremas, no sé qué, me voy a acostar. ¿Me entiendes? Pero realmente esa culpa siempre ha estado allí. O sea, todos los días lo está. O sea, yo estoy en el trabajo y yo digo, coño, ¿qué pasaría si yo dejo trabajar los miércoles para yo estar con ella?
Claro.
¿O qué pasaría si yo dejo trabajar los viernes para yo estar con ella? Pero después en el otro lado yo digo, ay, si yo no voy un viernes y mi negocio no le va bien. O sea, está siendo claro, mamá de dos bebés. Claro. O sea, es como que tener dos bebés al mismo tiempo que tú dices, o sea, uno te demanda atención y el otro
también.
O sea, claro, pero el otro no te habla sino con números. Epa, no estás aquí, ey, tienes que venir, estás bajando los números, ¿entiendes? Entonces es como que siempre va a estar allí, como te digo, es como que tratar de... Yo trato de pasarme el switch y vivir mi vida con la mayor cantidad de humor posible, porque yo trato de reírme de las cosas.
Total.
Y de verdad no he tenido que a veces yo me abrumo y lloro y si estoy estresadísima, porque es imposible, o sea, soy humana, pero me tomo las cosas con mucho humor. O sea, yo creo que eso me ayuda muchísimo a mí como para yo salir adelante y como que cepillarme muchas de las cosas raras o malas que me han pasado.
No soy la única que pide que Barbie haga un stand-up comedy, porque de verdad, qué capacidad.
Y para veloz.
Pero o sea, rapidísima y de buscarle la caída a las cosas y de convertirlas divertidas. O sea, no nada más cuando te sientas ahí, si usted no está en Miami y no puede irse a atender directamente con ella, pues usted sígala. Para goces. Sí. O sea, yo digo, o sea, yo me río.
Yo digo que las clases de terapia y el stand-up comedy viene incluido con la cita. Mira, yo con mi quísimo que dices eso, porque yo desde chiquita, te lo juro que mi sueño era ser comediante.
¿Qué?
Demasiado. Ay, no. Random en la vida. O sea, mi mamá me llama en esto y me dice, hija, tú sabes que hablando con mis amigos del trabajo, y me dicen que tú eres comiquísima, ¿por qué tú no haces un stand-up? Y le digo, papá, tú estás loco.
¿Por qué no?
Amiga, no, tienes que hacerlo.
Amiga, te vamos a invitar. Te vamos. Nosotras queremos hacer algo. Yo tengo mi público que me ama.
Por eso.
O sea, mira, ¿qué cosa más cómica y qué tan espectacular es que yo te esté haciendo las cejas, te he hecho un chiste malo y te tienes que reír porque si no te jodo las cejas? O sea, no tienes opción, tienes que reír del chiste.
Mira, Barbie, ¿cómo ve Sky a mamá trabajando? Te lo pregunto esto porque Louis, cuando sabe que tengo trabajo, pues como que dijo, hoy voy a trabajar. Yo le he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿no? Sé que Sky todavía está como pequeñita, 2 añitos, el mío tiene 3 y medio, y le digo como que, ¿tú sabes que mamá estaba trabajando? Y él solito me ha dicho cosas como que, a mí me gusta que mamá, que tú trabajes, porque eso te hace feliz.
Ay, Dios, sí, muero. Sí.
Totalmente. Te lo va a decir. ¿Cómo te lo va a decir? Quizás no lo pueda manifestar demasiado, pero ¿cómo? No sé si has tenido alguna experiencia como más o menos parecida.
Bueno, al comienzo yo siento que, bueno, ustedes que ya tienen un bebé chiquito, saben que el momento llega una etapa donde está esa ansiedad de separación, donde ellos no quieren.
Sí, somos.
Que lloran así inconsolablemente y tú quieres llorar con ellos. Total. Y tú dices, ok, ya no voy a trabajar, pero no puedo. O sea, no puedo decir no puedes de trabajar y me cuesta decirle, mira, me tengo que ir. Pero yo siento que ella ya ha entendido cuando mamá se tiene que ir. Ya sabe cuando agarro mi morado que ustedes ven por ahí, ya mamá se tiene que ir. Ella me dice, bye mamá. O sea, ya sabe que yo me tengo que ir a trabajar. Y ella sabe que ya yo regreso. Pero al comienzo sí fue muy duro. O sea, sobre todo ese tiempo de maternity leave fue como que el tiempo más grande que yo he estado fuera de mi trabajo.
¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo?
Nada más 2 meses. Okay. Entonces, pues porque me estaba dedicando a ella, ¿sabes? Viviendo toda la experiencia que me pareció arrechísima, demasiado espectacular. O sea, amé demasiado esa etapa. Me acordé demasiado de ti porque cuando Michelle iba al estudio, que ahí fue que no nos conocimos, yo ni siquiera estaba embarazada ni estaba pendiente de nada de eso. Y no sé si me había casado o no todavía, pero ella me echaba todos los cuentos de cómo era, tenía que yo parir, cuáles eran las operaciones que yo tenía que hacer.
Michelle dándole consejos a todo el mundo.
O sea, y yo me acordaba demasiado de ti cuando llegué a París. Yo no lo voy a decir aquí porque...
No, dilo, puedes decirlo.
Michelle me dijo, cuando vayas a parir, tú tienes que empujar un pupú que no te está saliendo. Y
que
yo
todos hemos experimentado eso, además.
Y Barbie me decía, yo me voy a acordar de ti, yo me voy a acordar de ti.
Y se lo juro que me acordé demasiado. Yo decía, Michelle, coño de la madre, porque me tengo que acordar a ti en tu momento.
Puja. Y sabes que también, pues, hay gente que dice que no tienes que pujar, como que solo la contracción, no, pues, te va.
La contracción, tienes que pujar, es una vida. Claro.
O sea, yo realmente no me acuerdo mucho del parto, porque no sé si les pasó, para mí fue como un blur. O sea, sí hablamos, estamos claras que dolió full y toda la cosa, pero, o sea, de verdad, yo no me acuerdo. O sea, era como que yo estaba... Miren, se lo juro que me pegó la epidural, yo creo que más, después de que haber parido. Y te lo juro que yo imaginaba que estaba en una discoteca en Caracas.
¡Wow! Así. ¡Qué rico!
A ti te dieron otra cosa, a mí no me hacía así. Así hubiese puesto anestesia.
Así hubiese puesto, dame 3 epidurales, a ver qué es esto.
Mira, Barbie, hoy en día, con el segundo bebé... Sí, que lo fue sin anestesia. Ya actualizo un poco el consejo y te digo. Ahora no es como que un pupo, no, imagínate que es un pupo del tamaño de un bebé.
¿Coño?
O sea, lo que vas a sentir es como si fuese un pupo del tamaño de un bebé saliendo.
Siendo escatológica siempre.
Bueno,
siempre.
Acuérdense
pero es que
de
realmente
esto.
Cuando
¿y ayuda
ella,
o no?
100%, pero cuando tú dices esas palabras tan claves, yo siento que lo estoy como que...
reviviendo.
Como que me lo estoy imaginando poco a poco y yo, coño, tiene todo el sentido del mundo.
Porque es igual algo que va bajando, pues, o claro. sea.
Mira, Barbie, ahora las expectativas que tienes o las metas que tienes con el negocio. Te lo digo porque sé que hay muchas mamitas que como nosotras hemos estado maternando en casa, el tema laboral lo hemos puesto en pausa, otras las estamos retomando poco a poco. Y hay otras que, como tú, pues son unas businesswoman naturalmente. ¿Cómo pudieses de repente hacer las recomendaciones para esa mamita que está en casa y decir, bueno, tómate tu tiempo también como de salir y de hacer eso que quieres hacer de repente? Como que...
Bueno, yo pienso que ahorita estamos en una era donde hay mayor facilidad de empezar a manejar un negocio desde tu casa. Yo siento que antes tenías que estar presente en una oficina o en el lugar de trabajo, pues para tú avanzar con tu carrera. Ya hoy en día hay demasiadas cosas que tú puedes hacer remoto o digital, que tú puedes ir como que armando poco a poco. Y realmente, o sea, cuando hablamos de maternidad sí es algo muy específico, pero si no vamos a la parte de negocios, hay un consejo que dicen que mientras tú trabajas tu 9 a 5, trabaja en tu sueño durante ese mismo tiempo. Y yo creo que tu 9 a 5 puede ser esa maternidad, aunque es 24/7, pero no sabe, a veces no tiene que ser como que tanta traba para tú realmente hacer lo que a mami le hace feliz, como te dice tu hijo. Entonces, yo siento que si tú tienes un proyecto en mente o quieres aventurarte con algo, puedes empezar haciendo un poquito de research. Maybe mientras estás dando pecho, ve en YouTube, que eso es una universidad hoy en día.
Tal cual.
Y buscar ahí, no sé, cómo empezar mi negocio de bisutería. No sé. Y ver mientras estás dando pecho. O sea, mientras tú estás dando pecho, tú estás como que absorbiendo la información. A lo mejor no estás escribiendo nada, pero te estás empapando acerca del tema. Otro día, mientras tu hijo esté tomando la siesta, puedes ir meterte, no sé, en una página web, hacer tu branding. No sé, o sea, ahorita puedes ir dedicando un ratito, hacer lo que te llena hasta que el día que tu hijo tenga que ir a la escuela o ya consigas ayuda, como en el caso de ustedes, de, o en mi caso también, que ya puedan como que delegar esa parte de la maternidad un momentito mientras yo me dedico en esto. Porque al final del día, sí, la culpa de tener un negocio y estar ausente como mamá pega, pero realmente es algo que también estás haciendo por tus hijos porque ahora tienes totalmente un mayor propósito. Yo creo que ese fue el shift más grande que dio mi vida después que me convertí en mamá. Yo antes trabajaba, era porque, bueno, a lo mejor quería el dinero o la demanda estaba allí como un robot, pero ahora que soy mamá ya yo tengo un propósito. Ahora yo pienso, ok, yo tengo que asegurar este business model por un tiempo porque el día que yo me tenga que ausentar, porque me quiero ir de vacaciones un mes con mi familia, yo tengo eso allí, o sea, no estoy en cero, ¿me entiendes? Entonces yo creo que al final del día estoy poniéndole también esa intención, esa fuerza a este otro bebé que es Bravo Alec, para que me dé libertad eventualmente de compartir más tiempo con mi familia. Entonces hermoso. Realmente no es que esté mal, sí se puede hacer, simplemente si tú te pones la meta de que lo quieres hacer, lo vas a lograr.
Amén.
Wow. Vale, ya casi para cerrar. ¿Cómo ponerse esas metas? ¿Las escribes? ¿Las pones? ¿Las conversas con tu esposo? ¿Crees que es importante pues estar alineado y has sentido pues que, pues bueno, tú tienes un esposo que se ve súper buena onda, encantador? Sí. ¿Crees que eso te ha ayudado? ¿Han construido esos sueños en pareja? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ya poner en papel demasiado y hacer realidad y ponerse unos tiempos, metas, o sea, un mapa de los sueños? ¿Qué hacemos?
Bueno, todo el mundo lo hace distinto. Hay personas que son muy organizadas, que todo lo tienen en papelitos, notitas, pizarras. Yo no. Yo, o sea, yo soy una Aries loca, impulsiva, y yo puedo hacer las 12 de la noche y yo digo, ¡ay! Se me ocurrió esta idea. O sea, y la anoto en el teléfono o hago un voice memo. Y ahí la tengo porque se me va a olvidar mañana. Entonces yo siempre regreso como que a esa nota y ya me estoy enfocando como con esa tarea. Y 100% conversarlo con alguien. O sea, yo soy muy afortunada de verdad de tener un esposo que también es un hombre de negocios, que también en el sentido que también está tratando de impulsar su compañía, y realmente nosotros estamos como que muy compaginados en ese tema. O sea, hablabas muchísimo de negocios, él me enseñó demasiado porque él es de acá y me ha como que he explicado muchísimo acerca de cómo funcionan las cosas acá, muchas cosas de los números, que yo con los números soy como mongólica, no los entiendo, pero él me ha ayudado muchísimo como que a entenderlos y a quererlos amar, porque como dije, o sea, a veces ya no es amor al arte, o sea, ya yo no hago ceja porque es cute, ya, o sea, tiene que hacer, claro, un negocio también, claro. Exacto.
Bueno, y tienes un montón de gente que depende de ti, que yo creo que eso cambia por completo, cuando estabas en el estudio pequeña, tu hermana y tú, que ya era un peso igual, que tu hermana estaba contigo, 100%. A cuando tienes 6 sillas, 8 sillas, con gente que tiene que mantener a su familia 100%. También.
Exactamente. Entonces yo pienso que es crucial que te rodees de personas que te sumen, y de las que no sumen, pues...
Chao, chao.
Chao. O sea, 100% ya yo estoy como que en ese mindset así. Y a veces como que el camino del emprendimiento es como un lobo solitario, o sea, hay muy pocas personas que se sienten muy identificadas con lo que tú estás haciendo. Sí, pues te pueden ver a ti como que, wow, qué arrecha eres que estás haciendo todo esto, lo que sea, pero realmente ese camino a veces puede ser muy solitario porque tú no puedes comentar a veces ciertas culpas o ciertos miedos o ciertas dudas, porque no todo el mundo se puede identificar a eso, porque realmente la mayoría de la población todavía sigue siendo trabajando para alguien. No está mal hacerlo, pero realmente el camino del emprendimiento es demasiado duro. De hecho, es la maternidad y llevar un negocio, para mí ha sido uno de los cambios más arrechos que alguien pueda pasar en su vida, porque, o sea, te cambias y te vas de jeta, como dice uno, porque te enfrentas a una realidad muy distinta a lo que tú te imaginaste.
Tal cual.
Porque no hay una regla para la maternidad y no hay una regla para llevar un negocio. O sea, pueden haber libros, pueden haber podcasts, pueden hacer todo, pero todo es demasiado tuyo y las metas que tú tengas. Entonces, realmente, yo creo que es como que respirar hondo, tomarte las cosas con humor. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pero para adelante.
Así es.
¡Qué dicho belleza! Esto, ¿Qué más se puede agregar?
Qué mágico el episodio. Bueno, Barbie, para nosotras ha sido un placer porque, bueno, desde que Michelle me dijo como que vamos a invitarla. O sea, es una referencia muy importante para nosotras, cercana también.
Inspiradora.
De una mujer que salió adelante con su negocio y además está equilibrando como todo el tema de la maternidad, que para nosotros es importantísimo, y estamos en lo mismo. Estamos en esa búsqueda de ese equilibrio sano, además saludable. Entonces te agradecemos enormemente por haber estado aquí con nosotros.
No, de verdad que gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes y compartir mis experiencias con ustedes. Y de verdad que les deseo mucho éxito con este proyecto. Amén. Sé que les va a ir increíble y yo veo muchísimo potencial, porque realmente muchas mamás como yo hemos estado buscando espacios como este donde podamos escuchar otras experiencias. experiencias y pues nutrirnos de otras cosas que quizás son diferentes a la realidad de cada una de nosotras, pero que también son realidades que existen. O sea, totalmente. Hablarlas es ponerlas allí como que mira, esto existe,
esto
también.
Esto existe.
No estamos solas, no estamos solas. Marvi, gracias por acompañarnos. Aquí pueden seguir la cuenta, les dejamos la página web también. Súper organizada, ya no le van a tocar la puertica de la casa, piden su cita, tienen todo el detalle, además de cejas, pues también trabajan con las pestañas, uh-huh. Tienen un montón de tratamientos para las cejas, y bueno, van a salir divinas y van a gozar, eso sí se los aseguro, lleguen temprano a su cita, no la pierdan.
Sí, por favor, porque hay alguien que está por aquí que por favor pierde las citas cada vez que las hace.
¡Qué horror!
Es una
qué
gente
horror.
Vale. Una gente que tiene dos muchachitos, ya con eso.
Se la perdona porque yo la amo.
¡Ay, claro, Dios mío, qué claro. pena, qué pena!
Miren, suscríbanse, como siempre los invitamos en los episodios. Bienvenidos a esta temporada y además de eso síganos en redes sociales @mevalemadrepodcast.
Edmari Fuentes, Michelle Bárbara Sarga.
De Nercicial.
Eso mismo. ¡Mua! Feliz miércoles, gracias. Bye. Por acompañarnos.
Me Vale Madre fue presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.